estén bien en esta noche. Como dice el pastor, ya tengo un par de tiempo de traer esta serie que se encuentra en Proverbios, capítulo 1, versículo 2. Y es una enseñanza que me he tomado un par de domingos tratando un solo tema, y es entender, el entendimiento y cómo entender algo. Y en Proverbios nos ha enseñado muchas cosas buenas, muchas cosas malas, cómo resolver un problema, cómo entender ese problema, cómo evitar un encuentro con otra persona, y también nos ha enseñado cómo sobrevivir algo, una situación mala, una situación buena, un castigo, una enseñanza, cómo saber resolver el problema que nos viene a nosotros. Y hoy, esta noche, llego a los últimos versículos solamente de entender. El otro domingo tengo el privilegio de estar otra vez y seguimos al que sigue, que sería la sabiduría. Pero hoy vamos a leer Proverbios capítulo 1, versículo 2, y dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, te estoy dando gracias por el privilegio que tengo, Señor, la oportunidad que me da la iglesia para estar aquí trayendo tu palabra, Señor, lo que tú enseñas a cada uno de nosotros, las bendiciones, Señor, que tú haces en nuestras almas. Bendíceme, Señor, y guárdame de todo, en nombre de Jesús. Amén. Y ya, como les digo, estoy llegando a lo último que es de los versículos de entender, entendimiento, comprender, entender, todo eso. Aunque en la Biblia hay muchos versículos que tienen ese tema de entender. Hay en el Nuevo Testamento hay muchos, y en el Antiguo Testamento hay varios también. Pero solo me enfoqué en Proverbios y he estado así en el libro mirando y buscando cómo resolver el entendimiento. Y como les decía, hoy vamos a comenzar con Proverbios 17, capítulo 17, versículo 18. Y esto puede que nos haya pasado a cada uno, a mayores. Hemos enfrentado este problema de alguna manera en nuestras vidas. Y el capítulo 17, versículo 18 dice: el hombre falto de entendimiento toca la mano, fiando a otro delante de su amigo. ¿Y qué nos quiere decir este versículo? Este nos da aquel que fía, aquel que da la mano al amigo que quiere prestar. Aquel que quiere prestar y le pregunta al amigo si él quiere responder por él. Y muchas veces lo hacemos. Pero ¿qué pasa en esto? ¿O el amigo es una persona responsable o no lo es? Y uno se convierte en el confiador de esta persona y se sale del problema o se mete en problema. ¿En qué quedaría? ¿No es honesto o es deshonesto? ¿Se enoja con el amigo o siguen siendo amigos? ¿O si es un familiar o no lo es? Pero en total puede terminar en bueno o en malo. Y si regresamos a Proverbios, el mismo libro de Proverbios 22, ¿qué nos dice el capítulo 22, versículo 25 y 27? Porque no aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma, no esté entre los que tocan la mano entre los que fían por deudas. Si no tuvieres para pagar, porque han de quitar tu cama de debajo de ti. Aquí hay un pleito. Si él no quiere pagar, ¿qué pasa? Él va y va a tomar lo que él quiere. Si no me quieren pagar, ¿cómo yo voy a recuperar lo que he prestado? De alguna manera tengo que recuperarlo. Antes, en los tiempos de la Biblia, sucedían cosas que ya no suceden hoy en día, porque ya sería muy raro ver eso, de que si alguien fiaba y no podía pagar, o le quitaban las posesiones de la persona, o vendían a su hijo, a su hija, o ellos mismos se vendían para pagar esa deuda. Hoy en día ya no hacemos eso, pero de alguna manera siempre se cobra, o termina en la cárcel, o pierde sus posesiones, pero de alguna manera se cobra. Y sigamos. En Génesis hay un ejemplo muy grande. Y está Génesis capítulo 44, versículo 32. Y dice, como tu siervo salió por fiador del mozo con mi padre, diciendo, si no te lo volviere, entonces yo seré culpable para mi padre todos los días. Aquí estamos viendo a alguien responsable, está tomando la carga de un padre que fió. Como el padre no puede pagar, el hijo toma la carga y él se va a ser responsable de pagar. Y muchas veces hoy en día ya no miramos eso tampoco. Si su hijo o el padre presta, terminan en pleito. Ya no está esa comunión, ya no hay responsabilidad y hay separaciones. Un enojo también. No se hablan por meses, por años. Y eso es lo que sigue pasando. Pero aquí nos enseña que tenemos que separar todo esto y pensar bien cómo vamos a resolucionar esta clase de problema cuando viene alguien a preguntarnos por un préstamo o ayudar a obtener un préstamo. Si seguimos, regresemos a Proverbio 20. Proverbios 20. 16 nos dice, quítale su ropa, esto es lo que le estoy diciendo, que de alguna manera tiene que uno cobrar, y con cualquier cosa, porque aquí está diciendo, quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y tómale prenda al que fía la extraña. Aquí prácticamente dejaría a alguien desnudo, solo para cobrar lo que prestó, para hacer su pago. Y también podemos regresar, regresemos a Proverbios 6. En Proverbios 6, 1 nos dice, hijo mío, si salieras fiador por tu amigo, si tocaste tu mano por el extraño. Hay que evitar eso. Hay que evitar ser fiador y tomar la carga de otros. Y eso es lo que traigo para este tema del capítulo 17 a 18. Ahora vamos a pasar al siguiente, que está unos capítulos más antes, más después, Proverbios 19. El que sigue, Proverbios 19, 8. En Proverbios 19, 8 encontramos algo bueno. Encontramos un versículo que es para nuestras vidas y nos puede dar esa posición de entender más, de comprender. Pero ¿qué vamos a comprender? Porque el versículo dice, el que posee entendimiento ama su alma. Aquí está diciendo de que uno tiene que amar a su alma. Uno tiene que amarse a sí mismo. Y dice, el que guarda la inteligencia hallará el bien. También dice, hay que ser inteligentes para encontrar el bien. Pero en este mundo, encontramos el pecado, encontramos pleitos, encontramos idolatría, fornicación, deseos mundanos, y todo esto nos lleva a otro camino, nos desvía. Y en regresemos unas páginas atrás, Proverbios 17, 16, dice: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Quizás muchos quisieran comprar la sabiduría, quisieran ser más inteligentes, pero ya no pueden. Ya están muy metidos en su problema, que no pueden salir ya más. Y no teniendo el entendimiento, ¿cómo van a solucionar lo que están buscando? Porque no comprenden lo que quieren. Y regresemos en Ezequiel 36:25, nos dice, 36:25 nos dice: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todo vuestro ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Aquí nos está diciendo Dios que Él nos va a limpiar para seguir el bien. Nos va a romper el corazón de piedra para comprender el mandamiento que Él nos ha dado, y nos dará para guardar los derechos que Él puso. Y son muchos los derechos que Él nos ha dejado. Por ejemplo, los 10 mandamientos, tenemos que obedecerlos. Tenemos que seguir con los pasos que la Biblia da para tener una vida en abundancia y buena. También regresemos otra vez a Proverbios 8, 35 y 36. 35 y 36 dice: porque el que me hallare, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. O sea que aquí nos está diciendo de que si uno no busca el bien, ¿qué es lo que está buscando? La muerte. Y cuando uno encuentra la muerte, el paso que sigue, ¿cuál es? Es la vida larga en el lago de fuego. Y de ahí ya no hay escape. Media vez va uno allí, ahogado, se quedó para siempre. Sigamos. Regresemos al Nuevo Testamento en Juan 12, 25 nos dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Eso es lo que les estoy diciendo, que el que ama su vida la guarda, pero el que no la ama la pierde. En Primera de Pedro 3:10 y 11 nos dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, esto es lo bueno. Hay que, para el que ama su vida y quiere ver un día bueno y seguir viviendo por largos días, tiene que tener el conocimiento de que solo Dios puede dar eso. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga bien, busque la paz y sígala. Eso es lo que nos dice Pedro, que hay que seguir muchas cosas. Apartarnos del mal, hacer bien, buscar la paz y seguirla. ¿Qué más podríamos hacer? De esto que nos da aquí a entender, ya más ya no hay. Ya sería algo nuevo si nos inventáramos algo, ¿verdad? Y entonces, regresemos a Juan 14. En Juan 14, 21, nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Mi Padre solamente es Dios. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Hay que guardar los mandamientos para tener días largos, buenos beneficios para seguir todo en bien. El siguiente versículo, si regresemos a Proverbios para el siguiente versículo, y este está en Proverbios 24, capítulo 24, versículo 30. Y este no es bueno porque este habla del perezoso. ¿Y qué es lo que aprendemos si hemos mirado en una persona perezosa? Nada bueno. No quieren trabajar, no quieren, quieren todo que se les dé. Y mucho de esto he repetido, pero no es porque yo quiera, pero es la enseñanza. Estas personas están todas en la salida de los highways pidiendo dinero. ¿Y qué más hacen ellos? No hacen nada, no pueden progresar porque quieren vivir de otros, no quieren trabajar. Y el capítulo 30 nos dice, pasé junto a la heredad del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Ellos no quieren entender, no quieren trabajar, no quieren progresar, quieren vivir en una vida no sana, no es limpia, y vivir de otros. Y si miramos lo que dice Job, todos sabemos lo que pasó Job en su vida, los cambios que él tuvo y lo bueno que él hizo, no se dio por vencido. Él sufrió y él peleó hasta que regresó todo a la normalidad. Job 5:27 nos dice, he aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, óyelo y juzga y para contigo. Bueno, no era ese el que quería, pero... bueno, miremos en Job Eclesiastés, miremos Eclesiastés 10:13. 10:13 dice, Eclesiastés 10:13 dice, el principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvario. Palabras necias, palabras sin fin, no cambia de lo que él quiere ser, su necedad, y él sabe lo que quiere, pero mira lo que no quiere y lo que no tiene, pero él lo desea. Esa persona quiere tenerlo todo, pero la pereza no lo deja alcanzarla. Regresemos en Proverbios. Proverbios 6:6 nos dice, como un simple animalito tiene más fuerza que una persona grandota y sobresale la pereza. Y aquí miramos la hormiga, un animalito bien chiquito, ¿verdad? Y trabajadora, que ahorita ya ellos están comenzando a colectar comida para el invierno y la guardan porque ellos saben que ya el frío viene. Y la pereza de ellos no es quedarse sentado y esperar hasta que comience el frío. Ya no quieren salir porque después de septiembre es raro ver una hormiga afuera. Y dice el versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Aquí, para un perezoso que leyera este versículo, sería una ofensa. Porque ¿cómo se va a comparar esa persona con una hormiga, un animalito chiquito? Para mí sería ofensivo que me dijera, mira una hormiguita ahí que trabaja más que tú y gana su pan todos los días y tú sentado esperando que te llegue a las manos. No se puede hacer así. Y seguimos. Sigamos con unas páginas más en el capítulo 13:4. Y dice, desea nada, alcanza el alma del perezoso, mas el alma de los diligentes será engordada. Este es lo que le decía, la hormiga ya está trabajando y todo el invierno descansan, comen lo que han colectado y engordan. Otras páginas más, el capítulo 15:19 nos dice, el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Sí, unas páginas más, y capítulo 20:24 nos dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Eso es lo que le estoy diciendo, ellos van a pedir pero no van a hallar. Porque cuando están ahí pidiendo dinero y la gente en el invierno no quieren bajar los vidrios, las ventanas para que se les entre el frío y darles el dinero. Y hay muchos que quizás no quieren darles porque saben de que no es para bueno lo que ellos utilizan el dinero, sino que es para vicios. No buenos para ellos, pero es lo que ellos requieren, sus vicios, mantener ese vicio malo que tienen. Seguimos otro versículo más, capítulo 21:25 nos dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Tan perezoso que es que quiere morirse. Hasta eso les ha de doler. Otro capítulo más, 26:16 dice, ¿cómo se cree el perezoso? Ellos cómo se creen en su día, en su vida, cómo él se cree ser. 26:16 dice, a su ver el perezoso es sabio, más sabio que siete que le den consejo. O sea que ellos, en vez de recibir consejo, mejor cierran sus oídos y no quieren oír nada bueno. Y esto es lo que el perezoso desea, no oír lo bueno. Seguir en su vida, sus malos días, pero ellos están felices. Ahora vamos a ver el que sigue. El que sigue está en Proverbios 28:16, el versículo que sigue. Y es el opresor. El opresor es aquella persona que oprime a alguien a hacer algo. Lo fuerza a hacer lo que él no quiere, a hacer cambios. Y muchas veces esos cambios no son para bien y no son buenos para algunas personas. Y para comenzar, dice el 16, el príncipe falto de entendimiento multiplicará los agravios, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El príncipe sabio es aquel que sabe guiar al pueblo. Es aquel presidente que sabe guiar al todo el pueblo, ¿verdad? Como Jesús guió a su pueblo, eso es lo que requiere. Pero Él no está aquí forzando a nadie a seguirlo a Él. Todos estamos bajo nuestras maneras de venir a la iglesia, alabar a Dios y hacer lo que Él nos ha enseñado. Vamos a ver un ejemplo, una historia de un rey que tomó posesión de su reinado, pero al mismo tiempo cambió todo bien rápido y comenzó a oprimir a su pueblo, pero no le fue bien. Y eso se encuentra en Primera de Reyes 12, y es después del fallecimiento de Salomón, que su hijo Jorobán tomó que después del fallecimiento de su padre Salomón, él tomó posesión, y entonces él pidió consejo a los que aconsejaban a Salomón, pero no tomó el consejo de ellos, más pidió consejo a los más jóvenes de su edad para ver cómo ellos decidían tener el pueblo, mantener al pueblo. Pero los más jóvenes no dieron buenos consejos. Ellos quisieron todo a lo loco. Ellos querían cambiar todo a una manera brusca, sin tener sentido. Y en Primera de Reyes 12, de 10 al 14, nos dice: entonces los mancebos que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Y al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboán, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejado el consejo de los ancianos que ellos le habían dado, y hablóles conforme al consejo de los mancebos, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Aquí es pura amenaza. Él quiere mandar al pueblo con violencia, pero la historia él no sabe lo que le espera. Y eso es alguien que presiona a otro. Y ahora pasemos a Eclesiastés 4:1. En Eclesiastés 4:1 dice: y tórneme yo y vi todas las violencias. Este es lo que Jorobán quería, violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, y sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Aquel que maltrata a alguien, que se cree muy fuerte, que se cree el dominante, al fin del día, él va a encontrar también a alguien que lo domine a él. Siempre hay alguien más arriba que otros. No todos estamos en el mismo nivel, siempre encontramos a alguien más alto que uno. Seguimos, ahora miremos Isaías. En Isaías 3:12 nos dice: Los exactadores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen la carrera de tus caminos. Aquí miramos cómo en la historia los amigos de rey Jeroboam lo cambiaron a él. Sus propios amigos lo pusieron a que él guiara a su pueblo de diferente manera. Y él comenzó a oponerse, a presionar a su pueblo, a quererlo cambiar con violencia. Y es un temor para el pueblo, especialmente porque él es un rey. ¿Cómo sería uno, cómo se sentiría uno si entrara el presidente de esta nación ahí y comenzara a quemar todo este edificio con nosotros adentro? Fuera muy malo, ¿verdad? Y habría temor en él. Miremos lo que dice en Amós 4:1. En Amós 4:1 dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís los pobres, que quebrantáis los menesterosos, que decís a sus señores, traed y beberemos. Esto es lo que nos dice cuando pase cuando están pasando por oprimidos. Ahora, para cambiar un poco, y si esta persona fuera alguien que, como dice al final, para prolongar nuestra vida, ¿verdad? Nos enseña en este mismo versículo, para que nos vaya bien en nuestra vida, en nuestros días, tenemos que tener una sola cosa, y es una cosa sencilla. Y esto es lo que no tuvo Jeroboam, que nosotros podemos tener ahora en día, y está en Éxodo 18:21. Y Éxodo 18:21, lo que nosotros necesitamos para tener días largos es el temor de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos para tener una vida larga, una vida con prolongada. Y dice, además quiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Ese es una, ser virtuosos, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrecen la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Pero lo de este versículo es que nosotros tenemos que ser temerosos a Dios para tener una vida larga, una vida prolongada en días. También en Isaías 33:15 nos dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos por no recibir cohecho, el que tapa su oreja para no oír sangre, el que cierra sus ojos por no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortalezas de rocas serán su lugar, de acogimiento se le dará su pan, y sus aguas serán ciertas. Esto es lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que tapar nuestras orejas. Tenemos que cerrar nuestros ojos para no ver cosas malas, y para que nuestras vidas no se llenen de todo el mal. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Ahora vamos a, en el último versículo que me queda, regresemos a Proverbios. Proverbios 30. En Proverbios 32 dice: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. crudo, una persona que no respeta, una persona que no tiene morales, una persona que no le importa cosas de otros y actúa en una forma con maldad. Pero en la Biblia, la versión americana no dice rudo, sino que lo llama brutos. Y para una persona en la versión hispana, llamarlo bruto es algo serio, ¿verdad? Ya mejor decirle tonto, ya qué más quedaría, ¿verdad? Una persona bruta. Y cuando leo esto me baso en tres Biblias, digamos. La americana, porque dice cosas que no están en el español como lo traducen. En la Reina Valera 1900 y en la 1960, que son traducciones diferentes todas. Pero para sacar algo bueno, mejor leo las tres, para mirar qué es lo que sale, ¿verdad? Pero en la versión americana dice que una persona ruda es una persona bruta. Y no le importa nada, ¿verdad? Los sentimientos de otros y todo eso. Ahora, para comenzar, miremos lo que dice en Salmos. Salmos 73, 22. Salmos 73, 22 dice: Mas oye, mas yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia acerca de ti. Ya ves, una persona bruta es ignorante, no entiende y es una bestia. O sea que es un animal. La Biblia lo hace todo el trabajo que uno pudiera hacer. Un insulto grande. Ya de ahí yo no le puedo decir ya nada más. Sigamos, regresemos al Nuevo Testamento. Miremos lo que dice Romanos 11:25. Romanos 11:25 dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento es parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero de este versículo yo lo único que quería agarrar era que no podemos ser ignorantes. Tampoco podemos ser arrogantes y tener endurecimiento en el corazón. Porque si uno endura el corazón, no quiere entender nada. No deja entrar nada bueno para uno. Vamos a regresar a Salmos 92:6. En Salmos 92:6. Salmos 92:6 dice: El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Él no quiere entender, no tiene la sabiduría, el comprender cómo hacer este cambio. Él quiere ser una persona ruda, una persona con malas intenciones. Regresemos al Nuevo Testamento, en Santiago 1:5. Santiago 1:5 nos dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no saciere, y le será dada. Esta persona, una persona así con estas cualificaciones, tiene la oportunidad de pedir a Dios, así mismo como hizo Salomón, que él pidió la sabiduría. Y aquí dice pedir la sabiduría y Dios se la dará. Y si uno no pide, no le van a dar nada. También Segunda de Pedro 2:12. En Segunda de Pedro 2:12 dice: mas estos diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas. Aquí lo dice bien, bestias brutas, que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición. O sea que estos están perdidos, no tienen esa abundancia para seguir adelante, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales, comiendo con vosotros juntamente, se recrean en sus errores, teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición, que han dejado el camino derecho y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Bozor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. O sea que aquí nos dice que una persona bruta es una bestia. Una bestia sin entendimiento, alguien loco, alguien que tiene locura. Y es una persona que va a la destrucción. Ya está perdido. Y sin pedir la sabiduría que nos ofrece Dios, no va a poder tener un cambio. No va a poder tener, digamos, la vida larga en sus días. Y esta es la conclusión de todo lo que encontré en el capítulo 1, versículo 2 del entendimiento. El otro domingo comenzaré con el que sigue, que es sabiduría. No sé cuánto tiempo me va a llevar en eso, pero bueno, que Dios decida, ¿verdad? Y solo para terminar, el último versículo que se encuentra en Proverbios 1, Proverbios 1, 5. Y esto es lo que uno tiene que tener. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Todo lo que proverbio es consejo. Y si uno quiere entender más, el libro de Proverbio nos da una lista de entendimientos para cambiar, comenzando desde la juventud, comenzando de la niñez, la juventud, a la edad mayor, a la edad que sigue, y hasta que uno llega viejo. Aquí está todo lo que uno necesita para tener una vida larga, saludable, y para llegar al reino de Dios. Está aquí en Proverbios. Y eso es lo que concluye el entendimiento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por otro día que nos has dado, por la ayuda que me has dado en este estudio, Señor. Y te doy gracias por las bendiciones que nos has dado, Señor. Ayúdanos a comprender, a entender, Señor, tus mensajes, tu palabra, y ponla en nuestros corazones, Señor, para tener una vida larga. En el nombre de Jesús, amén.